Hoy vamos a hacer un poco de trampa, porque este es nuestro podcast y nos lo follamos como queremos.
Nuestra serie hoy es Emily in Paris, nuestro personaje es Gerard Carmichael y nuestra noticia que vuelven los Globos de Oro.
Pero no garantizamos nada, sobre todo a Emily y a Gerard.
Y tampoco podemos decir vuelven los Globos de Oro sin más, porque el año pasado se entregaron, aunque bueno, de aquella manera.
Se pasó de una gala en condiciones a colgar unos tweets. Y ahora se vuelve a la gala, aunque las nominaciones de los Globos de Oro 2023 se han anunciado también colgando unos tweets. Marina, ¿vuelve la gala? ¿No vuelve la gala? ¿Exactamente qué ha pasado con los Globos de Oro? ¿Ha sido un poco, no estaban muertos, estaban de parranda?
Sí, yo creo que también el año pasado cuando estalló todo el escándalo de los posibles sobornos para que Emily en París estuviera nominada y que
bueno, que estalló hace dos cuando
sí,
estuvo nominada.
Cuando estuvo nominada, efectivamente, pero bueno, acabó salpicándoles porque el año pasado todos los nominados eran blancos y protestaban por la falta de diversidad de los votantes de los Globos de Oro, que también está un poco marcada porque son los corresponsales de prensa extranjera en Hollywood. Tampoco hay mucho más donde elegir, me imagino. Bueno, pues el caso es que el año pasado fue como que todo el mundo decidió afearles la conducta en esos aspectos y NBC, que es la que tiene contrato para emitir la gala, creo que hasta 2028, decidió que los castigaba el año pasado y que no la emitía por televisión. Pero yo creo que todos sabíamos que lo del año pasado era un poco de, bueno, vamos a hacer un poco de penitencia y el año que viene volvemos. Y es lo que pasa este año, que el año que viene, el 11 de enero, la madrugada del 10 al 11 de enero, NBC retransmite otra vez la gala de los Globos de Oro.
Y además es que el año pasado era el año de las galas estas que ni eran pandémicas ni no eran pandémicas. Había que tomar la decisión de si la normalizabas del todo, si no la normalizabas, si las cuarentenas para arriba, las cuarentenas para abajo. Bueno, al final era entre comillas, un buen año para no hacer gala. No tengo ni idea de quién es Gerard Carmichael. Sé que tiene una cosa que se llama The Carmichael Show, sé que salió del armario,
sí.
Sé que lleva unos abrigos de piel alucinantes y nada debajo, pero nada más. No sé nada más.
Bueno, Gerard Carmichael es un poco esta figura que estos humoristas de stand-up que en Estados Unidos acaban haciéndose bastante famosos. En el caso de Carmichael, ese de Carmichael Show que tuvo en NBC, había bastantes críticos que decían que, bueno, que seguía un poco el estilo de comedias que hacía Norman Lear, haciendo siempre con comentarios sociales por debajo. Creo que era una sitcom muy, muy clásica de, pues, el personaje de Gerard Carmichael, su novia, sus padres, pues lo de siempre, básicamente. Pero con esos comentarios sociales, pues se ganó muy buenas críticas. Y luego ha tenido ese especial en HBO, que se llama Rozaniel, creo, o algo así, que es el que en él sale del armario públicamente. Y bueno, es una figura muy, muy estadounidense, de cómico de stand-up que consigue prestigio allí, consigue éxito, pero que fuera de Estados Unidos es muy, muy poco conocido.
Bueno, y además es un personaje muy, muy Globos de Oro,
sí.
Desde luego. Los Globos a veces hacen esas cosas y las hacen bien. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes por enésima vez, porque nos divierte mucho, exactamente qué fue el escándalo de Emily in Paris, que fue que después de que la serie fuese, iba a decir que tuvo malas críticas, pero realmente es que estuvimos todos divirtiéndonos mucho haciendo sangre, leña del árbol caído, que no fue tan caído, porque Emily in Paris es un súper éxito de Netflix, que de hecho vuelve con su tercera temporada en breve, y el caso es que se filtró, porque era público, que la productora había montado un viaje de prensa, no sabemos si de prensa para escribir sobre la serie o de qué tipo de viaje, al que habían asistido un montón de miembros de la asociación que vota los Globos de Oro, la asociación que lo organiza, la de la prensa extranjera en Hollywood, y bueno, había sido un viaje con muchos lujos y muchas alegrías y muchos regalitos. A ver, Marina y yo hemos ido de viaje de prensa, te tratan fenomenal, vas a hoteles estupendos y nunca hemos sentido que aquello era demasiado escandaloso. También es verdad que no votamos en los Globos de Oro y que no me quiero ni imaginar en qué condiciones viajó esa gente, pero empiezo a pensar en vuelos en primera y suites.
Sí, yo también creo que vuelos en primera y a lo mejor esto que te dicen de turista superior si no había business, A ver, tenía que ser bastante descarado. Además, creo que era cuando la serie se estaba produciendo para otro canal, para Paramount o algo por el estilo, y luego se le acabó quedando Netflix. O sea, que fue en ese impasse en el que estaba en rodaje, pero Netflix aún no la había pillado, la pilló un poquito después.
Y recordemos también que estos escándalos en los Globos de Oro no vienen de ayer, que fue famoso aquel envío de Rolex, creo que eran Rolex, de Sharon Stone a los votantes para que apostaran por ella, por La Musa, aquella película de la que nadie se acuerda. Pero vamos a ver, Emily, Lily Collins, ¿eres tú Sharon Stone? Ahí lo dejamos. Bueno, y ahora, como este es nuestro podcast, para seguir adelante vamos a hablar efectivamente de las nominaciones, los Globos de Oro 2023. Si te parece, como hicimos con los Feroz, vamos a ir un poco por categorías, pero agrupándolas un poco. Vamos a hablar de los dramas. Y yo he titulado aquí en el guión Dragones 1, Anillos 0. Es bastante fuerte, ¿eh?
Es bastante fuerte, pero por otro lado tiene su lógica. Porque al fin y al cabo, La Casa del Dragón es HBO. Juego de Tronos ya tuvo muchas nominaciones a los Globos de Oro, y aquí Los Anillos de Poder tiene el hándicap de que Amazon Prime Video, con Mrs. Maisel ha tenido bastante, y con Mother in the Jungle tuvo bastante presencia, pero luego le cuesta entrar en estos premios.
Y con Transparent, ¿cierto? Pero claro, es que son esas series, claro. Son
ahí
esas
está,
series.
Y yo creo que Los Anillos de Poder se ve como demasiado fantasía de toda la vida, y La Casa del Dragón... Hay quien puede intentar justificarlo como diciendo que, bueno, pero es que habla sobre el poder y tiene cosas trascendentes que decir.
¿Y alguien duda de que algunos votantes de los Globos de Oro la han definido como no salen famosos?
Seguro. Vamos, seguro, ¿eh?
Luego tenemos, bueno, en actriz de drama, que es una categoría interesante, aparte de Emma Darcy, que, por cierto, ha vuelto a abrir el melón de si deberían repartirse los premios por géneros, porque ella creo que es no binaria.
Eso es.
No binaria. Tenemos a Zendaya, a Imelda Staunton por The Crown, porque eso lo hiciera bien, lo hiciera mal, incluso si no saliera, si tú haces a la reina Isabel en The Crown, te nominan para los premios, luego ya veremos. Luego hablaremos de más actores no nominados en The Crown, es decir, casi todos. Tenemos también a Laura Linney, que también a Laura Linney la nominas por existir. Luego está Hilary Swank, que antes estábamos bromeando antes de grabar, de que como tiene dos Oscars, pues hace una serie y la serie está encima en el abierto y dices, bueno, pues para adelante, Hilary, que la gente sabe quién eres.
Sí, es que la serie de Hilary Swank, que se llama Alaska Daily, creo que es un poco...
¿Va de qué, Marina? Porque sé menos de esta serie que de Gerard Carmichael.
No tengo ni idea. Creo que es una periodista que está sacando un periódico local pequeñito en Alaska. No sé más. Lo único que sé es que es de las series de los estrenos...
Men in Trees with procesador de texto.
Me da la sensación, ¿eh?
Dentrísimo. La quiero ver.
Solamente sé que es de las series de los estrenos de abierto que ha funcionado bien en Estados Unidos. Esa hay una de bomberos forestales que se llama Fire Country. Pero no es una de más, es un poquito la cuota para que no todo sea cable y plataformas de streaming.
Y luego en actor de drama me encanta esta categoría porque Diego Luna, yo si fuera él estaría lleno de ilusión porque está nominado por Andor, pero madre mía, qué papelón, porque compite contra Adam Scott, que bueno, todavía, Bob Odenkirk, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, Kevin Costner y Jeff Bridges. No sé, a mí es que si me dan el premio yo bajo y se lo doy a Jeff Bridges.
Y yo le haré una reverencia y le diría, Jeff, es que yo no soy digno, esto es todo tuyo.
Vamos a pasar a comedia, porque en comedia estamos todos comentando que The Bear, una de las series que sí, tiene momentos en los que te ríes, pero que es desoladora, está nominada como mejor comedia entre Abbott Elementary, Hacks, Only Murders in the Building y Wednesday, que son series de muchas risas.
Sí, incluso Miércoles, que tienes un poquito como de terror, es mucho más comedia de lo que es The Bear. Aquí yo creo que acá en los Critics' Choice también está nominada mejor comedia.
La habré llamado yo Wednesday. Hace
bueno,
un
es
minuto.
Que es tal y como está, es tal y como está en el guión, pero que yo creo que The Bear está porque es media hora, no han visto más. ¡Uy, media hora! ¿Te puedes reír un par de veces? Pues comedia.
Ya está, comedia, sí. La verdad es que estos premios tienen estas normas un poquito laxas y son también parte de la gracia. En actriz tenemos a Quinta Brunson, que no la... Creo que se dice Quinta o se dice Quinta. Yo digo Quinta, como dicen.
Quinta.
Que está por Abbott Elementary, que además es la creadora y que ahora no la tenemos que despreciar porque lleva un carrerón y esta serie tiene pinta de convertirse en la nueva Modern Family.
Sí,
compite contra
y además
Kate.
De hecho, en la película esta que han hecho sobre Weird Al Yankovic, Quinta Brunson hace de Oprah.
Bueno, es que esa película, mi interés por Avatar es la centésima parte que mi interés por esa película en la que Evan Rachel Wood hace de Madonna. Es que yo no necesito más en la vida. Bueno, pues decíamos que Quinta compite contra Kaley Cuoco, que realmente es una de esas actrices que hace televisión porque se debe aburrir en casa después de la facturación que hizo con Big Bang Theory, Selena Gómez, que aquí sí que está nominada, no como en los Emmy, Jenna Ortega y Jean Smart. Y aquí sí que no tengo ni idea de qué puede pasar. Quitarle un premio a Jean Smart es fuerte, ¿eh?
Quitarle un premio a Jean Smart es fuerte, pero los Globos son muy de darle premio a una actriz joven que haya hecho algo pues que despunte. Y el fenómeno de Miércoles también es fuerte, o sea que aquí no hay que descartar nada.
Luego tenemos en actor de comedia o musical, que me encanta lo de actor de comedia o musical porque no sé en qué momento tendremos aquí una serie musical. Se entendería que Glee era una serie musical, supongo. La de la exnovia, ¿cómo se llamaba? ¿Ex-girlfriend?
Crazy Ex-Girlfriend.
Es verdad, que por cierto, ¿dónde está esa actriz ahora? Que cosa más graciosa.
¿En Reboot?
Exactamente. Está en Reboot está en haciendo un papel Plus, divertidísimo, Reboot. Que por cierto, Reboot no está aquí nominada, no podía estar nominada. Bueno, igual es del año que viene Reboot. No sé, igual por fechas entra para el año que viene, no lo sé. Ya estoy muy enfadado con estos globos. Tenemos en actor de musical o comedia, en protagonista, Donald Glover y Bill Hader, que me parece a mí que son una mezcla de pueden ganar en cualquier momento y premios de consolación, las propias nominaciones. Luego Steve Martin y Martin Short, con el famoso caso de dispersión de voto que podría ocurrir, porque están los dos en la misma serie. Y yo casi que los habría nominado, como los Globos de Oro hacen lo que les da la gana. Yo los habría nominado juntos, en una nominación conjunta y pa'lante.
Claro.
Y Jeremy Allen White por The Bear, que yo creo que esta vez va a ser Jeremy Allen White.
Yo también lo creo. Y lo creo porque The Bear no solamente es que haya tenido muy buenas críticas, sino que es que fue el fenómeno del verano en Estados Unidos. Porque nadie esperaba nada de ella y de repente todo el mundo estaba viéndola.
Y que él además lleva media vida en Shameless, que no le han hecho ni caso, con lo cual engancho con ese Kevin Costner que está por Yellowstone, y en cambio Kelly Reilly, que si hay una mocatriz que ha picado piedra en Hollywood haciendo series que no le interesaban a nadie, que no veía a nadie, que incluso estaba en la segunda temporada de True Detective, que salir de ahí ya es complicado... mira, pues habría sido un premio bonito, porque lo que nos gusta una estrella de televisión en este podcast, no, bueno, lo sabéis vosotros muy bien, oyentes. Vamos a pasar a serie limitada y película, porque aquí las categorías se mezclan. No hay especialmente sorpresas. Tenemos las de siempre, de los últimos premios, The White Lotus, que compite por su segunda temporada como miniserie, otra vez.
Sí. Otra vez, trampa, échale la trampa.
Jennifer Coolidge se va a llevar 80 premios como protagonista de miniserie, lo cual nos parece fenomenal. Tenemos Pam and Tommy, claro, sí. Tenemos The Dropout, tenemos evidentemente Dahmer, está Jessica Chastain por esta serie George y Tammy, en la que ella interpreta a Tammy Wynette, porque Jessica Chastain ni un icono por... ni un icono...
está haciendo check.
Ni una folclórica por interpretar, ¿eh? Esa teoría que tenemos nosotros de que ella es realmente una folclórica, la está desde luego reforzando con sus películas. Tenemos, y sus series, tenemos a Julia Garner, tenemos a Julia Roberts también por Gaslit, Amanda Seyfried por The Dropout, que parecía una tontuna y de repente es una de las mayores ganadoras de premios de esta temporada. Y luego, mira, yo aquí voy a pasar directamente a los actores de reparto, porque está nuestra queridísima, la tengo aquí en Claire Danes, por una serie que no me puede apetecer más, que es Fleischman is in Trouble, que es, en teoría se estrena en Disney, pero yo acabo de ver la nota de prensa que ponía se estrena en 2022. Señores, quedan 15 días de 2022 cuando grabamos este podcast.
Sí, no, esa nota de prensa no, es errónea, porque sí que hay... yo tengo otra nota de prensa Disney Plus de, pues creo que era de estrenos 2023 y está incluida para 2023.
No lo sé.
Imagino que la veremos en enero o en febrero.
Que es un poco El secreto es un matrimonio de Claire Danes y Jesse Eisenberg, y es que de verdad, yo no vivo por esta serie. Bueno, vamos a seguir con los actores de reparto, ya que hemos abierto este melón. Tenemos en The Crown, sí que tenemos tanto a Elizabeth de Vicky por la princesa Diana como a Jonathan Pryce. Pero aquí mezclando un poco actores de protagonistas, ¿dónde está Dominic West? ¿Usted lo ha visto?
Yo creo que ahí...
Y Hannah Einbinder, que la tenemos como reparto. Y a mí estas cosas no me hacen demasiada gracia, pero supongo que hay que ser estratégico también para que los votos, así como... O sea, que no te pase como en Solo asesinatos en el edificio, que podría haber dispersión de votos.
Sí, yo creo que lo hacen bien. Y Jean Smart como...
Entre que no gane ninguna y que puedan ganar las dos.
Efectivamente, y Jean Smart al fin y al cabo es la que tiene más nombre, con lo cual es lógico que vaya actriz protagonista.
Aunque también tenemos también en, por ejemplo, en contra Hannah y Binder y que va por Hack. Es que además, claro, aquí se mezclan las comedias y los dramas, entonces tenemos a Elizabeth Debicki por The Crown, Julia Garner por Ozark, Hannah y Binder por Hacks, Janelle James por Abbott Elementary y Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary, que es una mezcla de churras y de merinas, y que si gana Sheryl Lee Ralph, como podría ganar por Abbott Elementary, ¿quién te dice que no va a montar otro numerazo como el que montó en los Emmy?
En los Emmy, vamos, yo creo que se pone a cantar otra vez, seguro.
Que por cierto, hablando de gente que podría montar numerazos musicales, The Good Fight ni está ni se la espera tampoco.
No, no, pero bueno, The Good Fight ha tenido su momento con las nominaciones de los Critics' Choice, así que bueno, pues una cosa por la otra.
Y luego, pues eso, tenemos a Jennifer Coolidge, a la Claire Danes, que la Claire Danes me encanta, ya la llamamos así, que ya la hemos nombrado, a F. Murray Abraham, que es uno de esos señores que cada 3 o 4 años vuelve a ganar unos cuantos premios, a Seth Rogen por Pam and Tommy, y un papel que a mí me gusta mucho, que es el de Richard Jenkins de Dahmer, porque es un poco el reverso tenebroso del papel que tenía en A 2 metros bajo tierra.
Es un poquito inquietante. Además, es un papel que es de por donde viene la mayor polémica de Dahmer, porque el padre real de Jeffrey Dahmer ha dicho que, bueno, que el retrato que hacen de él en la serie no se parece en nada a cómo era en la vida real.
Mire, señor, que le interpreta a Richard Jenkins. Podría haber sido mucho peor. Bueno, y hasta aquí nuestro especial de las nominaciones Los Globos de Oro 2023. Nosotros somos Marina Suji y Alberto Rey, y esto que escuchas es un podcast de Serielistas.
El 10 de enero sabremos quién gana estos Globos de Oro. Y hasta aquí podemos leer, porque cuando grabamos este podcast no sabemos en qué condiciones podrá verse la gala en España.
Es decir, que yo no sé si la veré en pijama en mi casa o en traje en un plató. Un poco como Lily Collins. Hasta la semana que viene.